Muy buenos días, estamos aquí con otro programa de Trotamundos. Somos Rocío Rubio, Alicia Marín, Liz Gaibar y yo, Noelia Francés. Y como técnico de sonido tenemos a Daniel Martín.
Bueno, recordamos que podéis seguirnos a través de Twitter en @trotamundosumh o visitar nuestro blog trotamundosumh.blogspot.com.
El día 22 de este mes se celebra el Día de Acción de Gracias. Esta costumbre es muy muy popular en el país del cual vamos a hablar hoy. Seguro que ya imagináis cuál es, efectivamente, los Estados Unidos. ¿Queréis conocer un poco más de esta tradición? Allá vamos.
Bueno, en los Estados Unidos la tradición moderna del Día de Acción de Gracias tiene sus orígenes en el año 1621, en el actual estado de Massachusetts. La fiesta se celebró en agradecimiento por una buena cosecha y en los años posteriores la tradición continuó.
La mayoría de los estadounidenses celebran esta fiesta con reuniones familiares en sus hogares, donde preparan un banquete. En muchas casas es común ofrecer una oración de gracias. El plato principal para la cena es el típico pavo asado o horneado.
Anualmente, la cadena de tiendas departamentales Macy's realiza un gran desfile por las calles de Manhattan, Nueva York, para atraer a millones de personas a la avenida de Broadway, para ver los globos gigantes y presenciar las actuaciones de los artistas invitados.
Por supuesto, la mayoría de negocios y oficinas están cerrados este día. Sin embargo, hay algunos almacenes, centros comerciales, restaurantes y bares que sí que permanecen abiertos. El viernes siguiente a la fiesta es tradicional la apertura de la temporada de compras navideñas y este día se le conoce como el Viernes Negro o el Black Friday, del cual vamos a hablar más tarde.
Bueno, la cultura popular estadounidense se ha expresado a través de todos los medios, incluyendo las películas, la televisión, la música, el cómic y los deportes. Existen varios nombres que relacionamos con Estados Unidos, ya que son productos que han expandido por todo el mundo.
De hecho, seguro que suenan nombres y productos como Lo que el viento se llevó, Star Wars, Mickey Mouse, Popeye, Snoopy, Superman, Barrio Sésamo, Los Simpsons, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Michael Jackson y Madonna.
Estilos musicales, deportes y alimentos como el jazz, blues, hip hop, béisbol, fútbol americano, básquetbol, hamburguesas, Coca-Cola.
Es importante decir que Estados Unidos tiende a ser exportadora de cultura, pero es que además absorbe otras tradiciones culturales con bastante facilidad, tales como son el origami, el fútbol, el anime, la pizza o el yoga.
Bueno, en este tercer programa de Estados Unidos, en vez de explicaros las características más específicas del arte o de un monumento o edificio concreto, como en los anteriores programas, queremos destacar un aspecto cultural de algunos de los 50 estados que conforman los Estados Unidos.
Por ejemplo, Nueva York es también una de las 5 aglomeraciones urbanas más grandes del mundo. En ella se encuentra la sede central de la ONU y el Wall Street, que es una estrella calle neoyorquina situada en el Bajo Manhattan y es a la vez el hogar de la Bolsa de Valores de Nueva York.
Por supuesto, también es visita obligada el famosísimo Parque Central Park. ¿Y sabíais que este parque es casi 8 veces más grande que la Ciudad del Vaticano?
Aquí, en Nueva York, nacieron algunas corrientes artísticas como el expresionismo abstracto en pintura, el hip hop, el punk, en música. Además, Nueva York es una ciudad que se esfuerza por demostrar arquitectónicamente su magnitud y su población, su densidad de población, que es muchísima.
Por eso mismo cuenta con edificios tan altos, especialmente el Empire State y las Torres Gemelas, que, bueno, desgraciadamente fueron destruidas en los atentados del 11S.
Bueno, pero quizás lo más característico de Nueva York, eso que todos conocemos, es la Estatua de Libertad. Así que vamos a explicaros brevemente la historia y características de esta obra.
La Estatua de la Libertad se sitúa en la Isla de la Libertad, al sur de la isla de Manhattan. Mide 46 metros, pero alcanza los 93 desde el suelo hasta la antorcha, con la base incluida.
Fue un regalo de los franceses a los estadounidenses en 1886 para conmemorar la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. ¿Sabías que, aunque la estatua es obra del escultor Augusto Valtordi, su estructura interna fue diseñada por Eiffel, el mismo que diseñó la Torre Eiffel? Obviamente.
Desde 1984, la estatua es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Quizás desconocíais algunos de estos detalles de la estatua. Los 7 picos de su corona representan los 7 continentes y los 7 mares.
Sí, habéis escuchado bien, 7 continentes. Este modelo de división y de continentes se enseña habitualmente en los países de habla inglesa y en China, y lo reparte en Norteamérica, que incluye Centroamérica, Sudamérica, Asia, Europa, África, Oceanía, aunque ellos lo llaman continente australiano, y Antártida.
La estatua sostiene en su mano derecha una antorcha encendida, la llama está recubierta con láminas de oro, y en la izquierda una tablilla, que sería el reflejo de la ley o el de derecho, y que tiene grabado en números romanos la fecha de la firma de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos.
Esta famosísima estatua, destino de muchos de los turistas que visitan el país, está orientada hacia Europa. Esto quiere reflejar el pasado y los valores que Estados Unidos comparte con nuestro continente. Pero es que Estados Unidos es un destino ideal, además, para los más pequeños. En Florida, por ejemplo, se encuentra el Walt Disney World Resort, el conocido parque temático en el que los niños disfrutan muchísimo con las atracciones, el ambiente y la oportunidad de conocer a las estrellas de Disney favoritas de todos y hacerse fotos con ellas.
Aunque se suele pensar que el parque está en Orlando, realmente se sitúa fuera de los límites de esta ciudad. La mayor parte del parque se encuentra en Bay Lake y Lake Buena Vista. Dentro del área del parque temático hay muchos hoteles. En cualquiera de ellos podréis descansar de lo que seguramente será un día muy divertido.
Bueno, y también nos podemos mover a California, que allí se localizan algunas de las ciudades económicas más importantes del mundo, tales como Los Ángeles, especializadas en entretenimiento y ocio, donde nació la famosa actriz, modelo y cantante Marilyn Monroe y donde murió Michael Jackson. También tenemos el Valle Central, especializado en agricultura, el Silicon Valley en informática y el Valle de Napa en vino.
En California, por otra parte, es importante visitar el Parque de las Secuoyas de Sierra Nevada. En él se encuentra el General Sherman, nombre que recibe el árbol más grande del mundo, de 84 metros de alto y 11 de diámetro.
Dentro del parque también se encuentra el Monte Whitney, con una altura de 4.418 metros. Por otra parte está el Cañón del Río Kern y la Cueva de Cristal, una caverna de mármol. Por otra parte, como no, es inevitable nombrar la famosa pedanía de Los Ángeles. Hollywood se ha convertido en el lugar con mayor número de famosos por metro cuadrado y, por supuesto, en visita obligada a tu paso por California.
Bueno, en Nevada se encuentra uno de los principales destinos turísticos del país, gracias sobre todo a sus casinos. Sabéis de qué estamos hablando, ¿no?
De Las Vegas,
ciudad con sobrenombres tales como la capital del entretenimiento mundial, la capital del pecado o la ciudad de las segundas oportunidades.
Una de las cosas más destacables de esta ciudad, aparte de los casinos, es la tematización, que hace único cada hotel, convirtiéndose en un templo romano, un castillo medieval, una ciudad persa, Egipto, un circo. Estando en Las Vegas puedes estar a la vez en otros lugares del mundo.
Y sin duda, otro de los destinos favoritos de los turistas es el Cañón de Colorado, situado en Arizona. Es una de las vistosas y escarpadas gargantas excavadas por el río Colorado. Aparte de la visita turística, en este cañón se puede desarrollar actividades como el rafting o el excursionismo.
Pero muchísimo cuidado. Los expertos no aconsejan realizar en un solo día la excursión de descender el cauce del río y volverlo a subir, ya que es peligroso porque las altas temperaturas que se alcanzan en el fondo aumentan el peligro de agotamiento.
Y ya para terminar esta sección cultural, queremos hablaros de la ciudad más grande de Luisiana, Nueva Orleans, donde nació el famosísimo trompetista Louis Armstrong, o escritores como Tennessee Williams o Anne Rice.
Precisamente vamos a hablar del género musical que interpretaba Louis Armstrong, el jazz. El jazz originó como una confrontación de los negros con la música europea, un elemento de la tradición musical de Occidente y de la música africana.
De la de Occidente recibe la instrumentación, la armonía y la melodía. De la africana y de su estrecha relación con el blues recibe el ritmo, el fraseo y la producción del sonido. El jazz se caracteriza por la capacidad de improvisación.
Por último, antes de explicaros cómo moveros por Estados Unidos, queremos destacar que muy cerca de Nueva Orleans, en Mississippi, más concretamente en Tupelo, nació la gran estrella del rock and roll, Elvis Presley, en 1935, del cual escuchábamos antes su canción We're Rockin' Tonight.
Bueno, ahora pasemos al tema transportes. La mejor manera para llegar a cualquier ciudad de Estados Unidos es en avión, y para ello pues hay infinidad de vuelos baratos.
Uno de los medios de transporte, que es un símbolo en San Francisco, es el cable car, una especie de tranvía que ofrece la posibilidad de recorrer la ciudad en el interior de un compartimiento acristalado. Se puede decir que está en peligro de extinción porque sus costes de mantenimiento son muy elevados.
Los autobuses constituyen un gran medio de transporte para llegar a cualquier zona de la ciudad, y también los trolobuses. Hacen la misma parada que los autobuses, pero funciona con energía eléctrica, mediante unos cables a los que van enganchados.
Al igual que los cable car, los tranvías son un medio de transporte histórico para visitar las ciudades.
Y, como no, el metro es uno de los medios más cómodos y más comunes para moverte por la ciudad, pero desde el punto de vista turístico no es tan interesante como otros, obviamente, puesto que vas bajo tierra. Y, por supuesto, están los taxis, que también son muy cómodos para cualquier trayecto, pero no suelen ser muy baratos, y si el trayecto hubiera algún peaje, si durante el trayecto hubiera algún peaje, este siempre correrá a cuenta del cliente.
Ya puedes inscribirte en el curso Desarrollo de aplicaciones para móviles Android que el Centro de Investigación Operativa de la UMH pone en marcha en su segunda edición con motivo de su programa de formación a empresas Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
El curso dará comienzo el próximo 11 de enero de 2013. Para más información visita la web icio.umh.es/formación.
Bueno, chicos, en Estados Unidos, a sonreír. Este movimiento muscular está muy ampliamente extendido por toda la geografía norteamericana, especialmente mientras le estás diciendo a alguien que le vas a demandar o que no estás de acuerdo con él.
Es importante dar las gracias por todo. O sea, se puede decir que incluso cuando te acaban de dar una puñalada trapera, hay que dar las gracias.
Y sonreír también a la vez.
Sí, a la vez. Dar las gracias es una costumbre tan importante que la fiesta norteamericana más relevante del año es la del Día de Acción de Gracias, como hemos comentado antes. Hay que dar las gracias siempre, por todo. De hecho, una de las industrias más importantes del país es la de las tarjetitas Thank You Cards, tarjetas que se envían por correo postal donde te dan las gracias y tú das las gracias.
El reciclaje no es solo cosa de contenedores de colores o camiones de basura. Aquí se recicla la ropa, zapatos, herramienta, todo. Pero esto no quiere decir que se vaya todo para hacer cosas nuevas. El reciclaje consiste en no tirar nada que tenga valor, bien sea porque se vende a menor precio en subastillas en Internet, o en los conocidos garage sales, o en tiendas de intercambio, en los que tú llevas cosas usadas y te dan créditos para comprar otras cosas usadas también.
¿También todo usado?
Por otra parte, es importante descalzarte cuando llegas a casa de alguien, o al menos preguntar o hacer el ademán de intentarlo, o sea, que no sea el propietario de la vivienda quien tenga que pedirte esta obligación. Por otra parte, también es importante respetar las banderas y, en general, los símbolos patrióticos. Si suena el himno nacional americano, es de respeto levantarse, escucharlo con respeto. Nada de cuchicheos ni risitas ni nada de eso, porque ellos son muy patrióticos, así que cuídate con esas cosas.
Sí, bueno, los americanos también tienen un gran respeto por lo que la ley significa. Para ellos no es un conjunto de normas que hay que saltarse para ser más listo que los demás.
¿Cómo
hacer la española? Es un conjunto de normas que la sociedad se impone a sí misma para vivir en libertad. Otra cosa es que se cumpla o no, pero socialmente está muy mal visto alardear de incumplir la ley.
Bueno, y tampoco prejuzgar a la gente por su aspecto, su raza o su religión. Los americanos no le prestan importancia a estas cosas. Por tanto, no te refieras nunca a nadie como el chino de la casa de al lado o el indio del tercer piso, que es algo que hacemos aquí en España sin mala intención.
Nunca os refiráis a alguien claro, así, por favor.
No suena aquí natural, que no lo hacemos con
ni allí, ni en Estados Unidos, ni aquí en España, no lo hagáis.
Sí, pero bueno. Pero es algo que hacemos, ¿crees que no? Y tampoco despreciéis nunca a los militares, porque es una clase que ahí está muy considerada.
Pagar impuestos. En Estados Unidos son sagrados. No pagarlos o intentar eludirlos no solo será reprobable por tu más íntimo amigo americano, sino que legalmente es muy serio. Otra cosa es estudiar cómo pagar menos, pero siempre dentro de la ley.
También apréndete cuándo son las fiestas religiosas más importantes. No solo las suyas propias, sino también que es muy importante felicitar a un judío en Hanukkah, a un musulmán o a un chino el día de su año nuevo. Te hará ganar muchísimos puntos y consideración entre ellos. Así que la religión es más importante de lo que parece en Estados Unidos y es una sensibilidad que es importante desarrollar entre nosotros.
También hay que aprender a colaborar con tu comunidad. Al igual que la familia es un elemento importante de la sociedad, la comunidad lo es de todo el país. Puedes colaborar como voluntario dando clases a chavales, ayudando en los jardines públicos, vamos, lo que sea. Ayudar en la comunidad elevará tu prestigio y acelerará hasta el infinito tu integración en la sociedad americana.
Aprende, sí, está precioso. Aprende a comunicarte adecuadamente y vestir acorde a la situación. Es común y aconsejable preguntar cómo has de ir vestido, a una entrevista, a una fiesta, a una cena, lo que sea. El ser extranjero se te perdonará solo durante un tiempo, si cometes una imprudencia de protocolo.
Aprender a abrazar a gente que no es familiar. Es una costumbre interesante. Suele sustituir a los dos besos con los que saludamos los españoles. Si hay cierta confianza y depende de la zona de Estados Unidos, el chico puede dar un beso en la mejilla a la chica. Entre amigos o vecinos se usa mucho el abrazo, pero que corra el aire también, ¿eh? Cada vez más americanos aceptan los dos besos españoles y de hecho les encanta, pero primero hay que tantear un poco el terreno.
También si vais allí a Estados Unidos, frecuentar las fiestas. O sea, es probable que, y más siendo un exótico extranjero, como somos siempre los españoles, sí. Te inviten a una fiesta con poco tiempo de preaviso, tipo, esta noche tenemos tal cosa, pásate por mi casa a las 8. Entonces, acéptala si de verdad puedes, ya que las fiestas son un excelente medio de conocer gente y de hacer networking.
Propinas. Un 15% suele ser el porcentaje medio de propina que hay que dejar en los restaurantes. No es obligatorio legalmente dar propina, pero Hacienda supone que los camareros la reciben, así que pagan impuestos por ello. Es una descortesía absoluta no dejarla y te pueden poner la cara colorada por no hacerlo, aparte de ganarte la recriminación de los que anden por allí.
Es importante saber que los sabores no son iguales que en España. A los americanos les encantan los sabores dulce. De hecho, podrás encontrar algunos productos que están en España, como el Nesquik, y sin embargo verás que el sabor es distinto, normalmente más azucarado. Se puede decir que cocinar significa para ellos poner la comida debajo de un montón de salsas y sabores que camuflen el sabor original del alimento.
A ver, cuidado, la falta de puntualidad es algo a desterrar de las costumbres ibéricas. Algo que te ayudará es que aquí los eventos suelen tener una hora de inicio e incluso, lo más importante, una hora final, a la que todo el mundo empieza a calentar motores para marcharse.
Y otra cosa, encarga tarjetas de visita, tanto personales como de negocios. Puedes incluirlas en regalos, tarjetas de felicitación, entregarlas en las fiestas y reuniones de amigos. Siempre vas a estar conociendo gente nueva. Y si te ha llamado la atención esa persona nueva, pues dale una tarjeta, que el networking es fundamental en
que
esta
sociedad.
Que no
se sabe hasta dónde llega eso.
Nunca se sabe.
Bueno, esto es bastante obvio, pero los americanos se lo toman muy en serio. No te presentes en casa de nadie sin avisar. Se puede considerar como una invasión de intimidad.
También es muy típico salir a tomar un brunch, que consiste en hacer un desayuno muy fuerte a eso de las 12 del mediodía, un domingo o un sábado. Suele ser un solo plato, que normalmente tiene huevos revueltos, mashed potatoes, que es un puré de patata riquísimo, o mashed brown, que es como una tortilla así de patata, pero sin huevo. Pero puede tener también pescado, carne, salchichas...
Vamos, que han comido la tortilla.
Sí. Para que os hagáis una idea, en Estados Unidos quedar con los amigos para tomar el brunch y luego ir al cine es una actividad tan habitual como en España, quedar a tomar unas tapas y luego ir a comer.
Algo muy, muy habitual.
Sí.
También tener en cuenta que los americanos son tremendamente prácticos, así que cuando vayas a Estados Unidos, ve siempre directamente al grano, sé directo, conciso en tus exposiciones y no solo a nivel profesional, no solo con tu jefe, sino también en una reunión entre amigos.
En nuestra sección de entrevistas de hoy tenemos un email de Patricia Bertomeu, de 24 años, que estudia un máster en negocios internacionales en Boston, Massachusetts, desde hace ya un año. Patricia nos contaba que escogió aquella escuela porque tenía todo lo que ella estaba buscando y le ofrecía un sinfín de oportunidades profesionales.
Ella misma afirmaba que, sin dudarlo, en Estados Unidos, si haces tu trabajo bien, siempre te recompensan. Es la nación donde los sueños se hacen realidad, para aquellos que luchan por ellos. Por lo que decidió quedarse. Aún así, asegura que lo más duro es estar lejos de lo que más quieres y perderte momentos importantes con ellos.
Por otra parte, entre las grandes diferencias que distinguen ambos países es la gastronomía. Admitía que no hay nada como la comida mediterránea. Y también nos comentaba que la forma de trabajar es totalmente diferente. La importancia que le dan a la familia y al hecho de estar juntos cree considerar que es algo menor que la que le damos aquí en España.
Por último, le pedimos que nos contara una anécdota remarcable que haya vivido allí el último año y, curiosamente, nos contó una cercana al Día de Acción de Gracias. Antes comentábamos lo del llamado Black Friday, que es el primer viernes después de Acción de Gracias y todo abre durante la noche y hay que descuentos increíbles.
Patricia recuerda estar volviendo de cenar y a medianoche ver unas colas impresionantes en pleno invierno. Y es una anécdota que refleja el nivel de consumismo que tienen en Estados Unidos.
Nos acercamos al momento de la entrevista. Por suerte podemos contar al otro lado del teléfono con María Ángeles Tristán, de 24 años, que tuvo la oportunidad de poder recorrer en coche la Ruta 66 durante 15 días el verano pasado. Antes de comenzar, vamos a recordar en qué consiste la famosa Ruta 66, brevemente.
Bueno, esta ruta era conocida gracias a su longitud, ya que se han escrito una gran variedad de libros. Vamos a hacer ahora la entrevista,
sí,
vamos a pasar ya a ello.
Sí, hablamos con María Ángeles.
Bueno, María Ángeles, antes de nada, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras en Trotamundos, por haber aceptado nuestra llamada y poder hablar, bueno, de ese increíble viaje que hiciste a través de la Ruta 66. Sí. Así que nada, vamos a empezar con la entrevista.
De acuerdo.
Bueno, antes de nada, ¿por qué decidiste hacer este viaje?
Bueno, lo mío fue un poco locura, ¿no? Porque realmente fue un sorteo que le tocó a mi novia, simplemente por cambiar las ruedas del coche, pues entró en un sorteo y le tocó directamente. Entonces, pues al principio dijimos que no, pero viendo lo que nos ahorrábamos, porque nos entraban los vuelos, los hoteles y el alquiler del coche, nos lanzamos a Estados Unidos, vamos. Fue todo por suerte.
Sí, 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 esas cosas que nunca tocan.
Sí, 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 pues
sí
es que la suerte, fue suerte.
Y a ver, cuéntanos un poco en qué consistió tu viaje.
Pues nosotros aterrizamos en Chicago y luego, bueno, la ruta 66 es la ruta que atraviesa Estados Unidos de este a oeste. Mm. Entonces nosotros aterrizamos en Chicago, ahí estuvimos un par de días, ya nos dieron el coche de alquiler y fue recorrerse Estados Unidos de este a oeste. Pues pasamos por los estados de Illinois, de Missouri, de Oklahoma, Texas, Nuevo México. Y el lugar final en California fue Los Ángeles. Y ya de allí, vuelta a España. Fueron 2 semanas.
Bueno, ¿nos puedes hablar un poco de en qué consiste la Ruta 66?
Bueno, la Ruta 66, como ya he dicho, es una carretera, un camino que cruza Estados Unidos de este a oeste. Y bueno, también se conoce como la carretera madre. Era la carretera que usaba la gente en los años 20, 30 del siglo XX. Y bueno, como era la carretera principal, entonces pues se desarrollaron los comercios alrededor de esta ruta, pues restaurantes, museos, de todo, hoteles. Entonces, bueno, era pues eso, la carretera madre, todo el mundo pasaba por allí, tenía muchísimo ambiente. Lo que pasa que luego con la construcción de las autovías, pues cayó en desuso. Entonces también estos comercios empezaron a cerrar y todo. Entonces ahora es como la ruta histórica, ¿no?, que te lleva al pasado de Estados Unidos.
Sí.
Pasas por moteles súper antiguos, museos preciosos, la verdad es que muy bien.
Y bueno, hay muchas leyendas acerca de tramos peligrosos en la carretera, que incluso algunos de ellos han sido apodados como Bloody Road,
sí,
la carretera sangrienta. Sí. ¿Se encuentra hoy en día en buenas condiciones la carretera?
Pues es que la Ruta 66 se puede hacer de dos formas. Siguiendo todo el rato la carretera madre, la carretera antigua, y luego o cogiendo la autovía. Nosotros como aunque parezca mucho tiempo, solo teníamos 2 semanas. Eso es como para tirarse un mes allí.
Sí.
Entonces sí que hubo tramos en los que cogíamos autovía. Entonces la autovía perfecta. Y sí que los tramos en los que estuvimos de la carretera madre principal, en esos tramos sí que estaba muy bien la carretera. Es como era como una carretera nacional o comarcal de aquí. Así que donde nosotros estuvimos sí que estaba asfaltado y todo eso, pero sí que claro, nos informamos y leímos que sí que había tramos de carretera espantosos, sin asfalto ni nada.
Y, bueno, pasaste por muchísimos estados, muchísimas ciudades, pero ¿cuáles fueron las que más te impactaron, las que más te gustaron, las que menos?
Pues la que más, Chicago. Chicago es increíble, es como es súper cosmopolita, te ves los rascacielos enormes. Y, bueno, hay gente de mucha variedad, ¿no? Hay gente de muchas culturas, de muchos países. Y se ve así como una ciudad de mucha libertad, ¿no? Y eso, sobre todo cosmopolita. Y luego Las Vegas fue increíble.
¿Cómo no?
Las Vegas tienes el mundo en una calle. Tienes Estados Unidos, o sea, tienes Nueva York, tienes Francia, tienes la Torre Eiffel, ¿no? Sí. Es increíble, vas paseando por la calle y es que estás como en un sueño, es irreal, porque es el mundo en una calle, ¿no? Y la que menos, Los Ángeles. Aunque parezca increíble, Los Ángeles.
Qué raro.
No nos gustó nada. Nosotros teníamos el hotel en la zona financiera y era... casi no había gente por la calle, daba incluso miedo, ¿no? Y bueno, el tráfico horrible, de estar horas parados en la carretera. Los Ángeles, fatal. Y Hollywood no es nada del otro mundo. Fue una decepción total.
Desmentir un poco, ¿no?
Sí.
Bueno, y nos puedes decir un poco las diferencias que encontraste entre los estadounidenses y los españoles, y bueno, y entre los dos países.
Bueno, yo y mi novio fuimos en calidad de turistas, ¿no? Entonces, lógicamente, también la gente te trata mejor. Pero la verdad es que quizá haya un mito de que los estadounidenses son muy rudos, muy fuertes, o sea, como que muy vastos, ¿no? Pero con nosotros la verdad es que súper amables. Si nos veían por la calle con algún mapa o un poco perdidos, sin pedir ayuda, se paraban a ayudarnos. Incluso el tema del idioma, muchísima gente hablaba español. Muchísima gente, o lo chapurreaba un poco, entonces, para contactar con ellos, ningún problema. Y sobre todo eso, la amabilidad, súper amables. Incluso hay que decir que los mendigos eran amables. En serio, ¿eh? Increíble. Y bueno, y las diferencias entre Estados Unidos y España es que allí todo es gigante. La comida es gigante y te dan un montón de cantidad. Los edificios son gigantes. La gente es gigante. Sobre todo eso. Y además, es súper curioso porque allí los museos se mueven por donaciones. Allí no te cobran entrada, tú donas lo que quieras. Y funcionan genial. O sea, son de los mejores museos que funcionan del mundo. Entonces, pues también un ejemplo para España.
Sí,
para
deberíamos aprender un poco.
Claro,
de eso.
Sí, desde luego.
Sí.
Entonces, ¿no te resultó difícil comunicarte con ellos, no?
No, para nada. Sí que, bueno, chapurreamos inglés, ¿no? Y con el inglés nos apañábamos. Pero si había algún problema, siempre... aparecía alguien que sabía hablar español. Yo no sé cómo nos pasamos, pero o lo hablaban un poquito o aparecía algún sudamericano. Es, en serio, ningún problema. Y si no, pues con signos nos entendemos todos.
Bueno, y para viajar hasta Norteamérica, ¿es muy complicado realizar todos los trámites que puedan pedir?
Bueno, en este caso, como nosotros fue de un concurso, los trámites más complicados los realizó la agencia que nos llevaba allí, ¿no? Como el visado. Sí que tuvimos que... fueron 15 euros, creo, pero se encargaron ellos. Y solo tuvimos que sacarnos el pasaporte. Y eso sí, en el avión de España a América, te hacen rellenar un papel en el que te piden si llevas mucho dinero suelto encima, que lo pongas, que lo escribas, y también si llevas comida, alimentos, sobre todo hortalizas y todo eso, por el tema de enfermedades que puedes llevar y cosas así.
Claro.
Pero claro, como lo preparó la agencia, el trámite del visado y todo eso, nosotros no tuvimos nada.
Ni os enteraste.
Eso fue mucha facilidad en ese aspecto.
Bueno, pues nada, María Ángeles, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Y nada, esperamos que nos sintonices en Trotamundos, nos estés escuchando todo el programa. Y nada, muchas gracias.
Muchas gracias.
Adiós.
Gracias. Adiós.
Adiós.
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo otra vez, así que nada, esto ha sido todo. Nos vemos dentro de 2 semanas. Pasad una feliz semana.